levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández.
Bendigo al Señor en esta ocasión y siempre por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ese mismo amor que Dios ha manifestado por mí, por mi vida, y por todos los santos, lo ha hecho también por ti. Por eso tu vida es tan importante para Dios. ¿Por qué? Porque el Señor te compró a través del precio inmensurable de la vida de su Hijo. Por eso eres de alta estima para Él. Y el Señor, que es fiel, que guarda verdad para siempre, y que no solamente nos ha creado en Cristo Jesús, sino que también en Cristo Jesús Él nos alimenta y nos sostiene, y lo hará hasta el fin. Él usa la palabra de Dios como el instrumento para nuestra edificación. Me siento muy feliz de ser un instrumento de Dios para cumplir ese propósito santo, de nutrir tu vida para que tú seas sano en la fe y tú seas también lleno de Dios. Nosotros como congregación te decimos que eres muy bienvenido, bienvenida a esta programación Voz de Restauración. Como hacemos siempre, te invitamos a que juntos estudiemos la palabra de Dios. Ven con nosotros. Amén. Mis amados, el Señor ha seleccionado como porción de estudio el libro de los Hechos, capítulo 6. Libro de los Hechos, capítulo 6, vamos a leer el versículo 3 y después leeremos desde el 8 hasta el 15. Dice el 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Dice el 8, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Soliviantaron al pueblo y los ancianos y a los ancianos y a los escribas, dice, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Que Dios nos bendiga hoy a través de su palabra. Muy bien, mis amados. Ustedes saben que Dios nos está ministrando acerca de la fe. Y hoy nos va a hablar de un hombre que la Biblia dice aquí que estaba lleno de fe. ¿Qué dice Esteban? Estaban llenos de fe. No que creía, estaba lleno de fe. Y yo quiero que estudiemos algo aquí. La palabra aquí, lleno. Esta palabra viene del verbo plero en la Biblia, que significa llenar hasta arriba. Plero es llenar hasta arriba. ¿Llenar hasta dónde? Hasta arriba. Como decía David, mi copa está rebosando. Eso es lleno. En cuanto a la fe, Esteban estaba hasta arriba. Diga, hasta arriba. Hasta arriba. Todo su vaso estaba lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, lleno de gracia. Estaba, y de poder, estaba pleno el hombre. Ese es el verbo llenar, pero estaba lleno, estaba pleno. Y yo quiero que estudiemos un poquito, porque la Biblia habla mucho de ese verbo pleno. Por ejemplo, primeramente apliquemos este verbo a Jesús. En Colosenses 2:9 dice que en él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Y ahí la palabra plenitud es pleroma. Diga conmigo, pleroma, que viene de llenar, de plero viene pleroma. Plenitud es lo mismo, estar lleno hasta arriba, completamente lleno. Cuando dice que en Jesús habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente, o sea, en el cuerpo. Jesús como varón, como hombre físicamente, estaba lleno de toda la plenitud o la pléroma de Dios. ¿Sabe qué significa eso, mi hermano, mi hermana? Que Jesús estaba lleno de Dios hasta arriba. Dime. Lleno de Dios hasta arriba. Plenitud es que está completo. De hecho, la palabra pléroma se traduce en la Biblia. Estar completo. Es igual estar completo, estar cumplido. Y saben ustedes qué dice de Jesús en Juan capítulo 1, en el versículo 16. Dice, escuchen, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. En otras palabras, de la llenura de Cristo estoy lleno yo. Dígalo conmigo, de la llenura de Cristo estoy lleno yo. Y si Jesús está lleno del Padre, yo estoy lleno del Padre. Si a Jesús no le falta nada del Padre, a mí no me falta nada del Padre. Escúchame, capítulo 4:1 de Mateo dice, y Jesús saliendo del agua fue al desierto lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo fue Jesús? Él no tenía el Espíritu por mi vida. Ahí lleno, es plero. No era, él no tenía a Dios por medida. No luce en la vida cristiana. Ese hombre tiene mucho de Dios. No, yo a Dios se lo tengo completo. Esa persona tiene mucho del Espíritu. No. Yo tengo el Espíritu completo. Porque Dios no se da por medida, ni da su Espíritu por medida. Y Jesús, mi Jesús, de donde yo recibí, la fuente de donde yo recibí, estaba y está llena. Entonces, muy bien, yo quiero que usted venga conmigo. Vamos a leer a Efesios capítulo 1 para que entendamos el plan de Dios con nosotros. Efesios capítulo 1. Yo puedo leer el capítulo completo, que es glorioso. Miren qué tremendo. El versículo 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar, diga conmigo, sobreabundar, para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Diga sobreabundar. ¿Qué es sobreabundar? Más allá que abundar. Significa que cuando está rebosando todo, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Aleluya. Ese versículo es mío, yo te lo regalo. Siempre lo uso para decir que aún Dios se somete a su voluntad. Cuanto más yo a la de él. A fin, versículo 12, de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Cuál es el propósito? A fin de que seamos para la alabanza de su gloria. En otras palabras, que todo el que nos vea glorifique a Dios por causa nuestra. Versículo 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Aleluya. Aquí está la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Nos dio la herencia, nos dio con el Hijo y el evangelio todas las cosas, nos selló con el Espíritu Santo. Versículo 14, que es las arras de nuestra herencia para la redención, para la posesión de la adquirida para la alabanza de su gloria. Y aquí las arras significa el down payment. Cuando usted hace un negocio y usted da el inicial, eso es el Espíritu Santo. Significa que si Dios le dio el Espíritu Santo, ya le dio, ya en el negocio ya dio el down payment. Y si Dios da un payment, estoy seguro que viene a terminar la transacción. El que comenzó la obra la terminará hasta el día de Jesucristo. Dale otro aplauso al Señor. Amén. Aleluya. Dios hizo un negocio, me compró en Cristo, hizo otro en el Espíritu y ya dio el down payment, ya dio el inicial. Y escuchen ahora, ahora viene el donde queremos leer. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación y del conocimiento de él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál, miren ustedes qué grande, la supereminente grandeza de su poder, como si no fuera suficiente poder, le llama la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo. La palabra ahí operación es la palabra energía, la cual operó en nosotros resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder, señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero, y sometió todas las cosas, diga todas las cosas, bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Después que dice todo lo que Jesús es ahí, que Dios con la energía del cielo lo levantó entre los muertos y lo puso y lo puso sobre principados, potestades, autoridades y en todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo sino en el venidero. Dice, sometió todas las cosas bajo los pies de Jesús y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Quiere decir que si la cabeza tiene todo el poder, toda la energía, toda la plenitud, toda la autoridad, imagínense que va a recibir el cuerpo, la cual es su cuerpo, y escuchen, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En otras palabras, Dios vació en Cristo todo lo que él es, todo lo que el Espíritu Santo, todo lo que es el reino de Dios, todo lo que es el cielo, y como Cristo es la cabeza, vació todo eso sobre la iglesia, y la iglesia se llama en el cielo la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. ¿Por qué la iglesia es la plenitud? Porque Cristo es la plenitud y de su gracia recibimos todos. la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena. Por eso le leí el tremendo capítulo, casi completo, para que entiendan todo lo que dice de lo que hemos recibido de Cristo. Diga plenitud. 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 Escuchen. Capítulo 4 de Efesios. ¿Están listos? Versículo 1. Yo pues preso en el Señor. Pablo estaba preso cuando escribe esta epístola. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cómo es digno? En otras palabras, anden de acuerdo a la vocación. Anden de acuerdo a lo que han recibido de Dios. No anden, no anden despojados cuando lo tienen todo. No anden a medias cuando tienen la plenitud. Y ahí dice, ahí habla ahí especialmente de la vocación de acuerdo al carácter, con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, y fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Fíjense que aquí está hablando de plenitud, de plenitud. Muchas unidades que forman un todo, un solo Señor, una fe, un bautismo, un solo Dios, un solo Padre. Todas esas uno forman un todo, y el todo es Dios, y nosotros somos parte de ese todo. El 6, un Dios, un Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros, a pesar de que somos una unidad en la plenitud de Dios, aquí usted tiene otra vez la idea de cuerpo, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Cuál es el don de Cristo? Bueno, una cosa es lo que hemos recibido en el cuerpo, y otra cosa es lo que hemos recibido en Cristo. En Cristo hemos recibido plenitud. En el cuerpo somos parte de una plenitud. ¿Usted entendió eso? En Cristo usted recibe directamente la plenitud del don de Cristo. En el cuerpo usted parte de una plenitud. Tiene una porción de la plenitud en el cuerpo. Pero una cosa es el cuerpo y una cosa es para con Dios. Dice Pablo, son todos apóstoles, son todos profetas, hablan todos lenguas. En cuanto a la impartición dentro del cuerpo, es una cosa. Y una cosa es en Cristo yo recibo la plenitud, ya lo leímos. La iglesia en conjunto tiene la plenitud de Cristo. Yo, por ser parte del cuerpo, en Cristo tengo eso. Pero Dios en el cuerpo repartió a cada uno. Hablando de las capacidades ungidas para llevar a cabo la obra del ministerio, es otra cosa. ¿De acuerdo? Haciendo diferencia. Miren ustedes lo que sigue diciendo para que podamos entender. Ahí habla después de los 5 ministerios que el Señor le dio a la iglesia para capacitarla para la obra del ministerio. Dice que llevando cautiva la cautividad dio dones a los hombres. Y dice el versículo 11, y él mismo constituyó a unos profetas, a otros evangelistas, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Dice el 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí está hablando de los 5 ministerios, o sea, los dones de gracia. Cada uno recibe una medida del don de Cristo. Y todas esas medidas sumadas son plenitud. Aleluya. Usted una medida, yo una medida, aquel una medida, y todos una medida. Y se suman todas las medidas, significa plenitud. Eso es como cuerpo. Como individuo es otra cosa. Aquí está hablando como cuerpo. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En otras palabras, escuchen, que Dios con la iglesia está formando un cuerpo como el de Cristo. La iglesia como cuerpo, Jesús es la cabeza, y la cabeza recibió todo. la plenitud de Cristo baja, así como la unción baja de la cabeza y todo el cuerpo, de la plenitud de Él baja al cuerpo. Y el propósito de Dios con la iglesia es que se forme un varón perfecto que tenga la estatura de Cristo. Y la estatura de Cristo es 7x7. Porque es perfección por perfección. Gracia sobre gracia. Dale aplauso, Señor. Amén. Aleluya. Amén. Y miren ustedes lo que dice los versos que siguen. Atención aquí. Dice aquí. ¿Para qué? Diga, a propósito. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Cuando estamos plenos de la estatura de Cristo, ay, mis hermanos, cuando vienen esos falsos maestros con astucia y artimañas y estratagemas, ay, decimos como Josué y Caleb, no, los comemos como pan. Cuando venían a Jesús a decir, maestro, ¿es lícito dar tributo a César o no? Dice que Jesús, conociendo sus corazones, porque nadie le tenía que dar testimonio del hombre, porque él sabía lo que había en el hombre. Estaba lleno de Dios. Y el que está lleno de Dios conoce las maquinaciones del diablo. Dice que no ignoramos sus maquinaciones. Cuando viene alguien, lo miramos en los ojos y le decimos, te conozco, bacalao. Aunque venga disfrazado, tú eres el mismo. ¿Ven ustedes la importancia de estar llenos, perfectos, completos en el cuerpo y en la unidad del cuerpo con Cristo? La importancia de usar bien esa medida, porque esa medida es plena, aunque es una medida en el cuerpo, es plena. Porque está tratando de hacernos ver que no somos independientes, sino que todos tenemos la plenitud de Cristo, todos, un Señor, una fe, un bautismo, uno, que forman un todo, y ese todo es el Padre, que está en todos, por todos y en todos. Y escuchen, sino que creciendo, dice, siguiendo la verdad en amor, crezcamos, diga conmigo, crezcamos. Ah, se crece en la medida. Y cuando usted crece en la medida, llega a la plenitud. Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Se crece en Cristo o no se crece en Cristo? Claro que se crece en Cristo. De quien todo el cuerpo, bien concertado, bien el cuerpo, unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente. Miren aquí. Todas las extremidades. Se junta el brazo con el antebrazo. Y mire, se mueve. Y hay una sustancia aquí, un líquido, que si no estuviera ahí, yo no pudiera hacer ese movimiento porque me sonaran los huesos. Pero hay una sustancia que Dios puso acá, que ahora no recuerdo cómo se llama. En cada articulación está para suavizar, y es el amor. El amor suaviza. Cuando hay dos órganos que están ahí medio, aquí, el brazo y el antebrazo, yo le dice, échale un poquito de amor ahí y tú verás que no suena y se mueve bien. Sí, pregúntenle a los médicos. Las articulaciones tienen una sustancia que aquí hay esa sustancia, y aquí hay también. Que cuando suavice, cuando los órganos están que suenan, que están rozando los huesos, y le mete el amor suaviza la relación. Todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta, etcétera, etcétera, etcétera. Y escuchen ahora. Escuchen lo que dice. En quien todo el cuerpo bien concertado, unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Mira que se ayudan. Según la actividad propia de cada miembro. ¿Saben lo que quiere decir ahí? Literalmente, según la medida propia de cada uno. En griego dice, según la actividad propia, significa según la actividad en la medida.
Según la actividad es, según, dice, según la actividad propia, es según la actividad en la medida que cada uno recibió de Cristo. Quiere decir que la actividad de cada uno debe ser en la medida.
Gloria a Dios.
Amén. Diga, la actividad suya debe ser en la medida. En la medida que usted recibió dentro de la plenitud de Cristo. Ahí viene la responsabilidad individual. La medida de fe. Hay que meterle mano a la medida de fe. Llevarla a la plenitud. Ah. Y si Dios me llamó a orar, no dejen a la pobre María orando. Vamos a orar todos. Orando todos en todo tiempo con acciones de gracia por todos los santos, con deprecaciones y súplicas en el Espíritu, todos. Pero solamente llamo para que oren por mí. No, usted tiene una actividad propia de acuerdo a la medida. Hay una medida de gracia, hay una medida de fe, hay una medida de amor, hay una medida que usted tiene y hay que andar de acuerdo a la actividad de la medida en el cuerpo. Pero solamente unos cuantos están funcionando en el cuerpo con la actividad de la medida. Están haciendo su trabajo de acuerdo a la medida. La mayoría. Pues este es un asunto de ellos. Gloria a Dios. Están listos ahora para entender el mensaje. Miren lo largo de la introducción para entender el mensaje. Ven ahora a Esteban a aplicar todas esas cosas. Hechos capítulo 6. ¿Ya lo tienen? Muy bien. Escuchen ahora, cuando eligen a los siete, eligen a Esteban. Aquí viene una gran aplicación que yo vi aquí. Ojalá que Dios me ayude. Dice, agradó, versículo 5, la propuesta de toda la multitud. Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo era Esteban? ¿Varón lleno de qué? Y de fe. Muy bien. Ahora, podemos dividir la fe. La fe que Dios nos da para salvación es una fe que la recibimos todos. La fe para salvación la recibimos todos. Y una es la fe que recibimos como don de Dios para los asuntos de Dios. Para la obra del ministerio. Entre los 9 dones que Dios nos dio, hay algunos que son dones de operaciones de milagros. Por ejemplo, los evangelistas tienen el don generalmente de hacer milagros. Porque Dios, como sabe que su trabajo es trabajar con los inconversos para convencerlos de pecado, de justicia y de juicio. Y dice que las señales son para los incrédulos. Solamente que la iglesia la ha tomado para ellos. Pero es para los incrédulos. Los milagros y maravillas son para que los incrédulos crean que el evangelio es potencia de Dios para salvación de todo aquel que cree. Amén. En el libro de los Hechos, pocos milagros se hicieron en la iglesia cuando se reunían. El único milagro que entiendo que se hizo fue cuando se cayó Eutico. Porque se durmió allá arriba, como algunos de ustedes se duermen a veces. Espero que no se caigan. Y que Pablo lo resucitó. El único milagro que puede ser que haya otros, pero muy pocos. Generalmente los milagros fueron afuera, para los impíos. No significa que Dios no hace milagros adentro, pero proporcionalmente significa que las señales son para los incrédulos. No vayan a entender que Dios no hace milagros acá. Estoy diciendo que generalmente es para los incrédulos. Esteban, la fe que salva la tenemos todos. Es una medida que todos tenemos. Ahora es la otra fe. O sea, la otra fe, vamos a hacer así. Para distinguirla, ¿no? No es que haya otra fe, por para que entienda. La otra fe es la fe que Dios nos da justamente para eso. Para llevar a cabo la actividad. Para ser librados del mal. Para continuar creciendo en la gracia. Para continuar creyéndole a Dios. Para continuar llevando a cabo la obra del ministerio. En fin, puedo decir muchas cosas. ¿Cuál era la medida de Esteban? Aquí dice Esteban, lleno del Espíritu Santo y de fe. Dios quiere, mis hermanos, la Biblia habla de crecer en gracia. Diga, crecer en gracia. Y la Biblia habla de crecer en fe. Por ejemplo, para que esto quede registrado acá, ya que estamos estudiando la palabra, en en 2 de Tesalonicenses 1:3, no tienen que buscarlo. Pablo habla de vuestra fe, dice, vuestra fe va creciendo. Vuestra fe va creciendo. Pablo habla de, y también en 2 de Corintios 10:15, habla de la fe que crece. Y también 2 de Pedro 3:18 habla, y dice, creced en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Así que se crece en la fe y se crece en la gracia y se crece en el conocimiento. Y se crece en la salvación. Dice que crezcamos en la salvación. Y se crece en Cristo. La Biblia habla de crecimiento. Hay que entender eso. Yo te voy a decir lo que yo entiendo. Yo entiendo que Dios me dio el Espíritu. Y no me lo dio por medida. Me lo dio completo. Pero yo crezco en la vida del Espíritu. ¿O no? ¿Cómo yo crezco en la vida del Espíritu? Pablo habla de ejercitarse en la piedad. ¿Qué? Entonces usted se puede ejercitar en la fe. Se puede ejercitar en el amor. Se puede ejercitar en la gracia. Usted se ejercita en el Espíritu. ¿Cómo yo me ejercito en el Espíritu? Pues viviendo diariamente en el Espíritu. Teniendo relación y comunión con el Espíritu. ¿O no? Sí. Entonces yo entiendo, mis hermanos, que Esteban, mis hermanos, había crecido en el Espíritu y estaba, por eso estaba lleno de la plenitud, estaba lleno de la fe. Había crecido, se había ejercitado en el Espíritu. Y el diablo cometió un error y es meterse con ese hombre. Y miren lo que pasó. Versículo 8. Y Esteban, lleno de gracia y del poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Tú quieres hacer grandes prodigios y yo también. Hay que estar lleno del Espíritu, lleno de no una porción de gracia, toda la gracia, no un poquito de fe, plenitud de fe. Amén. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos. Esto era una secta judía que tenía sinagogas en Jerusalén, solamente por ser de Alejandría. Ya yo sé que eran filósofos, porque allí se cultivaba mucho la filosofía. Y disputaban con Esteban, dice la última parte del 9. ¿Qué hacían? Cometieron el error de disputar con Esteban. Pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que le hablaba. Ay, mis hermanos, dame la atención acá. Cuando viene alguien enviado por el diablo a acusarte, porque a Esteban lo acusaron, ya vieron a ver de qué lo acusaron, algo bien serio, de que había blasfemado contra la ley, contra Dios, contra Moisés, y levantaron una calumnia diciendo que él había dicho que Jesús iba a destruir todo. Entonces, mis hermanos, lo culparon de blasfemia. Cuando un hombre está lleno del Espíritu Santo y está lleno de fe, y está lleno de poder, y está lleno de gracia, y ya llegó al colmo de la medida, cuando viene cualquiera a argumentar contra él, ¿saben ustedes, hermanos? No hay que argumentar, porque no pueden resistir. ¿No pueden qué? Resistir. Cuando yo estaba leyendo esto, me vino un testimonio. Cuando yo comencé mi ministerio, yo fui a una casa un día a predicar. Y entonces estoy predicando que solamente Cristo da felicidad, que el mundo, todo lo que el mundo ofrece es vano, es temporal, es efímero, y que solamente Cristo es el hombre feliz. Hablaba yo de que en Cristo está la felicidad y el gozo y todo. Y entonces el muchacho de la casa, que era el jefe de la familia, me está escuchando y de momento se enoja y me dice, eso no es verdad. Y comenzó a refutarme, pero de cierta manera, refutando la palabra. Eso no es verdad. Los cristianos no son felices, nada. Y comenzó a refutarme. Y cuando yo veía su rostro, yo veía su rostro mientras él hablaba. Y yo con amor le dije, ¿sabes qué? Yo veo algo en tu rostro. Dice, ¿qué? Yo veo una profunda frustración y un gran dolor en tu corazón. Y ese es, de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso tú estás hablando aquí, porque tú no eres feliz. Algo grande te está pasando a ti que estás hablando así. Y el hombre comenzó a llorar. Y comenzó así. Es que mi esposa me abandonó.
me fue infiel, se fue con otro.
No pudo resistir mi palabra. Le pude leer lo que había en su corazón. ¿Cuántas veces hay personas que refutan, argumentan, pelean? Y tú le hablas al corazón. La palabra cuando tú estás diciendo es como una saeta. Se acaban los argumentos. Hermanos, si tuviéramos más llenos del Espíritu Santo y de la fe y del poder y de la gracia, no tuviéramos que hablar tanto. Obráramos más y los enemigos se callaran la boca. Hoy están hablando tanto en la prensa del cristianismo y todas esas dudas y todos esos cuestionamientos, y hasta blasfeman. Dice que Jesús, no me atrevo a decir lo que dice de Jesús en películas, que es homosexual, que vivía con María Magdalena, que significa que era un hipócrita, engañador. Eso no lo dirían jamás de Jesús si los cristianos vivieran a Jesús. Jamás respetaran a Jesús. Eso lo puede decir de otros maestros, pero no de Jesús. Oremos a Dios para que los tiempos apostólicos vuelvan a nosotros, porque Dios no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Hemos cambiado nosotros, que nos conformamos con una porción, cuando Dios quiere llenarnos de la plenitud de aquel que todo lo llena. Como estaba lleno del Espíritu, como estaba lleno de fe, hacía milagros, señales y maravillas. Como estaba lleno del Espíritu, no le podían resistir la sabiduría. Y ustedes saben que levantaron una calumnia a Esteban. Escúchame, hermano. Ahora viene la enseñanza. Todo el capítulo 7 habla del discurso de Esteban. El discurso termina diciendo: ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. Pero escucha lo siguiente. Yo quiero entrar de lleno a lo que Dios a mí me reveló. Ya te dije, porque estaba lleno de fe y de gracia y de poder. Versículo 8, hacía milagros y maravillas. Como estaba lleno del Espíritu, nadie le podía resistir la sabiduría de Dios. Aún buscaron, versículo 13, testigos falsos y no pudieron con él. Y escuchen ahora, versículo 15. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Te voy a decir lo que Dios me reveló a mí, que me sacude. Ayúdame. La Biblia dice que cada uno de nosotros tiene un ángel asignado por Dios. Cuando Pedro, capítulo 12, salió de la cárcel, porque el ángel lo sacó de la cárcel, la iglesia estaba orando. Estaban orando en casa de María, la madre de Juan Marcos. Y Pedro tocó a la puerta mientras estaban orando. Y Rode, la muchacha, fue a abrir la puerta. Y cuando oyó que era Pedro, no abrió, salió corriendo a dar la noticia que Pedro estaba ahí. Y dice que ella pensaba que no era Pedro, sino su ángel. ¿Su qué? Su ángel. Eso no era una muchacha que se puso a hablar disparate allí. No, no. Toda la Biblia habla de que cada uno tenemos un ángel. Por ejemplo, Jacob, cuando fue a bendecir a José, le dijo: el ángel, mi ángel que siempre me protege, te bendiga. Mi ángel, el ángel mío que siempre me guía y me protege, te bendiga. Jesús dijo que el que hace tropezar a uno de esos pequeños se mete en problemas, porque sus ángeles están siempre delante de Dios. Sus ángeles de los pequeñitos, sus ángeles van allá a dar las quejas cuando tú los tratas mal. Sus ángeles. Significa que todo cristiano tiene un ángel asignado. Cuidado con lo que ves, lo que haces, porque el ángel está ahí. Y eso no son cuentos de viejas. Un día le voy a hablar del ministerio de los ángeles, hablando de la fe, para que vean que es verdad. Pero escuchen lo que yo entiendo. Escuchen. Esteban estaba tan lleno del Espíritu Santo, tan lleno de todo lo que había recibido. Escuchen, que como él había recibido un ángel para que lo cuidara, había asimilado tanto al ángel que cuando lo vieron, no lo vieron a él, sino al ángel que estaba con él. El hombre estaba tan lleno que cuando vieron el rostro, pero no es él. El ángel se metió en el medio Y estaban, pero ¿es un hombre o un ángel? Porque el hombre había asimilado tanto. Se había llenado tanto del Espíritu que lo que salía era Espíritu. Se había llenado tanto de poder que lo que salía eran milagros. Se había llenado tanto de sabiduría que lo que salía no eran argumentos. Era la palabra saeta aguda de dos hilos que traspasa hasta los tuétanos. Y estaba tan lleno del ángel que lo acompañaba que no lo vieron a él, vieron al ángel. Eso se llama asimilación de lo que he recibido de Dios. Amén. Amén. Perdónenme. ¿Saben las veces, muchas veces, para que yo no hablo de esto, que los hermanos me pasan y vienen aquí temblando y dicen, cuando usted predicaba, yo veía al ángel de Jehová que se caminaba, lo vi. Y me mandan notas, cuando usted predicaba, yo veía al ángel, los ángeles. Y digo, yo lo sé. No, ahora no me miren ustedes a mí como que yo sí soy grande. No, si tú vieras los ojos, vieras también el tuyo. Él está ahí. Solamente que Dios quiso abrirte los ojos para saber que cuando estamos en este púlpito llenos de temor, reverentes, porque queremos honrar a Dios, y Dios sabe que queremos que la palabra salga diáfana, blanca, transparente, íntegra. Él sabe, Él respalda. Y yo oraba esta mañana, Señor, yo quiero asimilar aún a mi ángel. Que la gente no me vea a mí, vea al ángel de Jehová en mí. Vea al Espíritu Santo en mí. ¿Qué forma de asimilar? Era una esponja el hombre. Todo lo que Dios lo daba, le dio al ángel y vivió tanto al ángel que cuando vieron el rostro, pero no es él. Es su ángel. Fue el ángel que sacó a Pedro de la cárcel. Estoy seguro que era el ángel de él. Qué diferente. El ángel anda detrás de ti. ¿Qué pasa? Es que este me tiene trabajando el día entero. ¿Cómo se mete en líos este? Y tengo que vivir sacando todo el tiempo. Se pasa en la iglesia oyendo sermones. Y se pasa que oren por él. Y no oye nada. Y me tiene el día entero, 24 horas full time, trabajando a su favor. Qué diferente al ángel de Esteban. Dice, no tengo que hacer nada con este hombre. Cuando lo acusan y lo juzgan y lo calumnian. Cuando van a ver a él, me ven a mí. Porque el hombre me ha asimilado tanto. Yo que fui enviado para protegerlo y cuidarlo, me ha asimilado tanto. Que me ven a mí en vez de mirarlo a él. Eso es lo que Dios quiere. El día que tú asimiles todo a Cristo, la gente va a ver a Cristo en ti. El día que tú asimiles al Espíritu, que tienes la plenitud del Espíritu, no por medida, la gente va a ver todo el Espíritu en ti. El día que asimiles todo el poder, no va a tener que estar ahí. No. Lázaro, ven fuera. Una vez, para afuera Lázaro, ya. Yo quiero eso. Pues escucha, esto no termina aquí. Capítulo 7 completo fue un mensaje poderosísimo, diciéndole a Israel, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. Leamos para terminar, versículo 51. Miren cómo termina el mensaje. Duro de cerviz e incircunciso de corazón. Estoy leyendo en el 7:51. Incircunciso de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? ¿Y de quién vosotros, dice, de quién vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Dice, vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Ay, que termine ese bandido desgraciado. Te vamos a llevar la cabeza. ¿Cómo nos acusas así? Sí, crujían los dientes, hermanos. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, oh, gloria a Dios, puesto los ojos en el cielo. La gente que está llena de Dios, del Espíritu, siempre tiene los ojos en el cielo. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Esteban no estaba ahí, a ver quién me ayuda, a ver en qué lío yo me he metido. Ay, ¿por qué me atreví a profetizar de esa manera? Ay, ¿por qué fui tan duro con esta gente? Ay, Señor, me van a llevar la cabeza como hicieron con el Señor. No, miró al cielo. Y enviando al cielo. Cuando usted está lleno de Dios, usted mira al cielo. No confiéis en los príncipes, en los cuales no hay salvación. Confiad en Jehová, en el cual está la fortaleza de los siglos. El caballo se prepara para la batalla, pero la victoria la da Jehová. Escucha ahora, escucha lo que sigue diciendo. No hemos terminado, miren ahora. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿Qué? Miró hacia arriba y ¿qué vio? La gloria de Dios. ¿Qué ven los que están llenos? La gloria de Dios. Pedro subió a la azotea a orar y vio animales inmundos. Y Pablo subió al tercer cielo y vio cosas inefables y gloriosas. Hay gente que lo que ve son animales inmundos. Y hay gente que está llenos que ve cosas inefables y gloriosas. Vio arriba, vio la gloria de Dios. Vio a Jesús que estaba sentado a la diestra. ¿Saben ustedes qué dice el original? No dice sentado, dice que estaba parado. Estaba en pie. Es lo mismo que dice, yo estoy en medio de los siete candeleros. Solamente esas dos veces aparece que Jesús está parado. Y es vigil. ¿Cuándo se paró Jesús? ¿Cuándo se paró Jesús? Él siempre está sentado como sacerdote mediador a tu favor. Cuando tú pecas, él no se para. Él intercede por ti. Pero cuando tú estás lleno del Espíritu y por causa de su nombre te van a apedrear, él dice, si sufrimos con él, él también con nosotros. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces se para y dice, el que se mete contigo, se mete conmigo. Y si te apedrean a ti, me apedrean a mí. Tú conmigo y yo contigo. Parado a tu favor, porque estoy contigo en este momento, Esteban. Amén. Amén. Mis hermanos, cuando un hombre se para a vivir a Dios, Cristo se para respaldarlo. Cuando usted se para defender la verdad y no teme y por causa de Cristo sufre, Cristo se para. Y aunque usted lo apedreen, hasta lo maten como Esteban. Yo estoy aquí, Esteban. Yo estoy contigo. Tú no estás solo. Dale un aplauso al Señor. Terminamos el 56 y dijo, he aquí veo los cielos abiertos, los hombres que están llenos tienen los ojos, ven la gloria, ven a Jesús parado, ven los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¿Sabe la gente que anda detrás de ministerios con cielos abiertos y tienen el corazón cerrado para Dios? Dios solamente tiene los cielos abiertos para aquellos que tienen su corazón o sus corazones abiertos para Él. Escuchen, el 57. Entonces ellos, dando grandes voces, se tapaban los oídos y arremetieron en contra de Él. ¡Wow! Se taparon los oídos. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, escuchen, mientras él invocaba. Las piedras lo lastimaban, lo herían, sangraba, le dolía. Pero él invocaba a Jesús y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Jesús en la cruz? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. 60. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Asimiló a Jesús. No solamente asimiló al ángel. Cuando Jesús lo maldecían, él bendecía. Cuando Jesús murió diciendo: perdónalos, no saben lo que hacen. Esteban, como estaba lleno de Jesús, el Espíritu de Jesús estaba en él. No pidió venganza. No solamente cuando vieron el rostro del ángel, su ángel, sino que en ese momento fue mudado en Jesús. Viendo a Jesús, viendo la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria, a la misma imagen como el Espíritu del Señor. Mirando a Jesús y su gloria. Dos cosas. Jesús, muero como tú, entregando mi espíritu. Señor, no le tomes en cuenta este pecado. No había amargura en su corazón. No había tristeza. Lo blasfemaron. O sea, lo acusaron falsamente. Lo juzgaron injustamente. Lo calumniaron. Lo apedrearon. Pero había asimilado tanto a Jesús que en ese momento se manifestó Jesús en él, pidiendo perdón por sus opresores y muriendo, entregando el Espíritu a Jesús. El mensaje, mis hermanos, es simple. Cuando estamos llenos y asimilamos todo lo que Dios nos ha dado, se manifiesta todo lo que es Dios en nosotros. Aún al ángel que está a nuestro favor, sirviéndonos, se va a ver. Jesús se va a ver en nosotros. El Espíritu se va a ver en nosotros. Las señales nos seguirán. No va a haber vergüenza, sino honra en tu vida y en la mía. Yo no sé tú, pero esta mañana tuve tiempo para decirle: Señor, yo quiero eso. Yo no quiero predicar esto para entusiasmar a los demás. Yo lo quiero para mí. Yo quiero vivir plenitud. Yo quiero estar completo. Yo quiero estar lleno. Yo no quiero andar a medias. Yo quiero estar pleno, totalmente pleno. 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 El Señor me convirtió a los 16 años. A los 17 me llamó al ministerio. Ya tengo 54 años. Yo le digo: Señor, yo no soy el muchacho de ayer. Yo quiero terminar bien mi carrera. Yo no quiero lanzar a herir el aire, hacer esfuerzos vanos. No. Yo quiero ser efectivo. Yo no quiero que se escriba acerca de mí. Yo quiero que mi nombre esté escrito en el cielo. Yo no quiero ser famoso en la posteridad. Quiero que la gente glorifique a Dios por causa mía. Quiero ser probado y aprobado. Quiero que Dios se agrade de mí. Quiero vivir aquello para lo cual Dios me llamó y tuvo misericordia de mí. Para eso yo quiero vivir. Y yo no quiero que por negligencia mía, por indiferencia o apatía mía, porque esté concentrado en otras cosas, yo deje de vivir la plenitud de aquel que todo lo llena. Yo quiero ser plenitud porque yo soy iglesia de Cristo. ¿Cuántos quieren decirle al Señor con todo su corazón en este día que ustedes quieren ser llenos como Jesús, de la plenitud de aquel que tiene toda la plenitud de la divinidad, toda la plenitud del Espíritu, porque no lo tiene por medida,
Así lo queremos. Yo oro por ti, mi hermano, mi hermana. ¿Qué digo por ti? Con todo mi corazón anhelo que esta palabra sea verdad en tu vida. Que esta palabra sea asimilada por ti. Que Dios te dé ahora mismo por el Espíritu la capacidad de absorber todo lo que es de Dios en ti. La plenitud de Jesús, la plenitud del Padre, la plenitud del Espíritu. Que se acabe ya eso de tener las cosas en partes. No, Dios te quiere dar la plenitud, la llenura. Dios te quiere completar. Tienes que sentir hambre y sed de Él, necesidad de Él, urgencia por Él, pasión por Él. Pídelo y te lo dará. No hay nada que Dios quiera darte más que la llenura del Espíritu Santo. En un tiempo como este, ¿cuánto tú lo necesitas? ¿Cuánto lo requiere la causa de Dios? Oh, cómo tú vas a bendecir al mundo, y Dios va a quedar complacido porque va a ser representado dignamente a través de tu vida, porque ese es el propósito de Dios contigo. Mi hermano, ahora recibe la bendición, sé lleno del Espíritu Santo, sé lleno de Dios, sé lleno de todo lo que Cristo ofrece para ti, en el nombre de Jesús. Aleluya, amén.
Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.